Muy bien, seguimos aquí en el Coffee Break en Radio High, 11 de la mañana, 8 minutos. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera, como cada semana, Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Buen día para todos. Hermosa mañana acá, después de una semana bochornosa, que como allí en Buenos Aires, una de las tantas cosas que compartimos. Y bueno, quería empezar, creo que sí hicieron algunos chistes al respecto de que el presidente Milei visitó al Papa y liberamos, Isabel consiguió liberar dos rehenes argentinos, además, lo cual para mí, bueno, es un chiste, pero marca un hito, marca un quiebre, que no sé dónde va a terminar o cómo va a cambiar los acontecimientos. La verdad que yo había empezado la semana escribiendo un par de editoriales para mi blog personal, tumesa.com, en el cual uno era como un grito desesperado y una cosa muy íntima y citando poetas y tratando de transmitir de alguna forma mi angustia personal, que vos la conocés bien, los escuchas de Radio High ya saben bien cómo esto me viene afectando hace ya más de un año y pico todo este proceso. Y después decidí que tenía que escribir algo también más analítico, en base un poco a algunas lecturas que estuve haciendo. Hay un artículo muy extenso, un análisis de Thomas Friedman, el americano, del New York Times, sobre las dos guerras que se están dando en el mundo, la de Ucrania y la de Medio Oriente, y él las divide con otro tipo de definición. No voy a entrar ahora en ese tema. El que quiera buscar el artículo está en El País de Madrid y está, en por supuesto, en inglés, en el New York Times. Pero es dentro de lo que venía escribiendo Thomas Friedman últimamente, que era muy de opinión y muy personal y muy político, sí, ideológico. Esto realmente es un análisis del periodista que él supo ser hace 20 años. Y eso me hizo también pensar de que yo podía pensar o transmitir la dimensión mayor de lo que pasó el 7 de octubre pasado, porque ahora de alguna forma todos sentimos que estamos llegando a algún tipo de final, que volvemos a retomar temas que quedaron colgados el 6 de octubre. En sus podcasts semanales, Daniel Hartman y Yossi Klein juegan mucho sobre este juego de 6 de octubre, 7 de octubre, 8 de octubre, como que cada día fue una realidad diferente. Y bueno, creo que es una metáfora que vale la pena usar. El 6 de octubre estábamos sumidos en una protesta civil de magnitudes enormes. Se había detenido, se había enlentecido la reforma judicial, el avance de la derecha sobre las instituciones democráticas de control que tiene Israel, que no son muchas, que es la Suprema Corte de Justicia, básicamente. Pero el 7 de octubre sucede esto que sucedió, y una verdadera tragedia, un verdadero golpe histórico de dimensiones, de dimensiones, no sé, Edad Media, Holocausto, Shoah, llamarlo como quieras, el pogrom, algo totalmente inesperado. No los ataques desde Gaza, sino este tipo de fragilidad y las consecuencias que tuvo, que todavía se están pagando. Y bueno, ahí parecía que todo quedaba en suspenso, parecía que todos teníamos que unirnos detrás de Israel, y eso fue lo que sucedió. Durante meses no se volvió a hablar de la interna política, pero ya hace un par de meses, por lo menos, o más, que desde Israel la política está jugando un rol muy importante en todo esto. Y Netanyahu está mostrando mucho más sus cartas, su compulsión a hacer política de cualquier acontecimiento. Probablemente otro líder con menos ego, con menos soberbia y con menos poder, porque hay que reconocerle que Netanyahu tiene un poder enorme, como no tuvo probablemente ni siquiera Ben Gurión en su momento, se mantiene ahí inamovible en su cargo, su coalición está firme, no se mueve, no cae, no se vislumbran los 5 miembros del Parlamento que se precisan para que caiga el gobierno. Hay uno, hay dos que la gente dice, bueno, por ahí puede empezar, pero en realidad puede empezar, pero si no sigue el proceso no cae. Y mientras tanto la guerra está llegando a un punto final. Es gráfico, y es lo que yo escribo en la columna, de que el punto final sea Rafah, la frontera con Egipto, porque realmente ahí se termina Gaza, ahí se termina todo. Y que vuelvan todo ese 1,5 millón de refugiados gazatíes, que vuelvan hacia atrás a lo que ya está destruido, la infraestructura destruida, todo lo demás, parece como una fantasía de Disney. Y realmente creo que estamos en un camino que tiene muy, muy pocas salidas posibles. Y las que no son posibles, o las más difíciles de imaginar, no las vamos a imaginar ni vos ni yo, sino que probablemente lo haga la gente que se dedica profesionalmente a pensar este tipo de cosas. La operación del otro día fue un éxito y salieron dos argentinos israelíes. La verdad, se veían en buen estado, se ve que lo bancaron bien. La parte psicológica, mejor ni enterarse. Y es una alegría. Y esa alegría es un triunfo para Netanyahu. Como yo digo, solo le falta matar a Sinwar. Y yo creo que ahí Netanyahu sí está dispuesto a dar por finalizada la guerra, aceptar el cese del fuego y empezar a hablar hacia adelante. Cosa que ya se ha negado hasta el día de hoy. De él no ha salido una palabra sobre el día después, nada, sí. El resto del público lo está reclamando, como reclamaba la detención de la reforma. Es decir, en dos áreas totalmente diferentes, la división de Israel en dos sigue absolutamente intacta y va a ser un problema que vamos a tener que vivir con él en el futuro. Y yo honestamente estoy empezando a aceptar que no sé con qué Israel voy a vivir los últimos días de los últimos años de mi vida, pensemos en unos cuantos años todavía, y cuál va a ser el Israel que van a conocer mis nietos. Ahora tengo uno y por suerte este año voy a tener dos más, todos juntos. La verdad que no sé, no puedo saberlo, porque si no han sido capaces los israelíes de deshacerse de Netanyahu, pero al mismo tiempo conseguir un liderazgo con igual nivel de poder y de capacidad de tener mayorías, te quiere decir de que hay algún problema mucho más grave incluso de lo que nosotros queremos ver, o que hay más gente dispuesta a pensar en términos de seguridad, en términos de blanco y negro, en términos más terminantes, valga la redundancia, y en términos de que el otro no existe, de que es una fantasía eso de que está allí, y como todos estos años de Netanyahu, los años más gloriosos de la Startup Nation, éramos como una isla que no nos podían tocar. Nos tiraban algunos misiles, los rechazábamos con la cúpula de hierro, nos tiraban unos globos, había algún atentado, se entraba en Jenin, en fin, había un sistema de opresión bastante firme, no voy a usar la palabra duro, pero firme en los territorios en disputa, en Judea y Samaria, en Cisjordania, como quieras llamarlo. Y con eso íbamos marchando y Israel florecía y crecía. Hoy Israel está devastado, el norte está deshabitado, hay 200,000 refugiados, hay una economía que se enlentece y que cae, hay una baja en esto de Moody's, en la graduación de riesgo y de crédito. En fin, hay un montón de datos que no son buenos. Y aparte hay una guerra que ya se cobró 230, 240 soldados, más la cantidad de muertos, y esto puede seguir todavía un tiempo más. Entonces, lamentablemente, esta semana mi columna vuelve a ser realista, pesimista y triste, muy triste. A esta altura, creo que todos nos hemos acostumbrado a vivir con esta realidad. pero no deja de ser una realidad jodida, una realidad que incluso nos enfrenta entre amigos muchas veces, porque nos obliga a tomar posiciones, nos enfrenta incluso a veces en familia, como todas las grandes crisis políticas en cualquier país del mundo, sucedió en los tiempos de dictadura acá en Latinoamérica y bueno, y sucede en los Estados Unidos, está sucediendo hoy. Es decir, la gran unidad de ideologías que tenía Estados Unidos, las grandes bases y fundamentos, también están siendo sacudidos hasta los cimientos. Y creo que Israel, que es mucho más frágil y es mucho más nuevo, y en realidad, históricamente yo visualizo el Estado de Israel y esta etapa del sionismo como algo muy incipiente, muy nuevo, que está recién empezando. Y el gran desafío es cómo lo sostenemos a través del tiempo. Y cuando hablo del tiempo, hablo a través de los siglos. Porque, bueno, supimos sostener el judaísmo durante 2000 años y ahora es el momento de sostener el sionismo, que es otro judaísmo, otra versión del judaísmo. No sé, espero que lo sostengamos por 2000 años más y que luego avancemos todavía una etapa mejor. Bueno, ahí me puse muy filosófico y me fui al diablo, pero por ahí va la cosa esta semana, Dani. Tengo mucho más lo que decir. Contento por la liberación de vuestros compatriotas, nuestros compatriotas israelíes, y preocupado porque no sé a dónde vamos ni cómo termina esto, y no sé si los israelíes saben, no sé si Netanyahu sabe, y lo peor, no sé a esta altura si Biden lo sabe, que está cada vez más confundido, y si viene Trump, todavía se puede poner peor, porque Trump va a ser un apoyo más incondicional para los halcones de Israel. Así que bueno, habrá que ver, habrá que vivir con el Israel que nos toque, porque como sionistas creo que Israel es incondicional, por lo menos para mí, con todo lo que me duele la situación actual.
La Israel de ahora no se parece nada a la del 48, ni probablemente a los sueños de Herzl, ni a la del 67, ni a la del 73, ni a la del 82, donde también hubo situaciones complejas, y seguramente no se parece nada a la que viene. Pero bueno, es mejor el Israel que viene que sin Israel. Así que estaremos allí criticando lo que haya que criticar, sufriendo por lo que haya que sufrir y también disfrutando lo que nos toque. Te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande y gracias como siempre.
Otro para ustedes. Que pasen muy bien, Dani.
Gracias. Allí está Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.